Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, qué ganas tengo de oír la entrevista de esta noche, macho.
Buah, vaya entrevistón esa noche en el partidazo con Marc Márquez, el campeón del mundo que ha vuelto, Ángel, ha vuelto a ser el mejor 6 años después y que se corona como campeón del mundo. Enseguida estamos con eso y, por supuesto, con la previa de la última de la Champions, pero comenzamos con lo que está siendo noticia este día y es el fenómeno meteorológico en Valencia que evidentemente está causando estragos y que, por supuesto, Fouto ha provocado, entre otras cosas, que en 29 minutos no se vaya a jugar ese partido entre Valencia y el Real Oviedo.
Eso es, a primera hora de la tarde el juez de competiciones profesionales de la Federación aplaza el Valencia-Real Oviedo que se iba a jugar hoy a las 9 en Mestalla y que cerraba la jornada 7 a petición de la Liga debido a la alerta en la comunidad valenciana por las fuertes lluvias y las intempestades climatológicas. En principio, y si el tiempo no lo impide, el partido se va a jugar mañana en Mestalla a las 8 de la tarde.
El partido ya ha pillado al Real Oviedo en Valencia. ¿Qué se dice por allí, Pablo Acebo?
Sí, completamente de acuerdo el Oviedo con aplazar el partido a mañana en vista del temporal, en vista de la situación. Consideran que es lo lógico, pero no están de acuerdo con mantener el partido contra el Levante del sábado. El club ha pedido retrasar ese partido contra el Levante al domingo porque el Levante tendría 3 días más de descanso que el Oviedo, pero se ha encontrado con el no de la Liga. Para mañana en Mestalla va sin Cazorla, que tiene molestia, sin Oviejaria y sin Nacho Vidal el Oviedo, que ha ganado solo 1 de los 5 partidos hasta el momento y que se ha metido en descenso.
Todo pendiente al tiempo que haga mañana en Valencia, Hugo. ¿Se confía en que mañana se pueda jugar este partido entre el Valencia y el Real Oviedo?
Sí, a esta hora, Charlie, la del partido hasta la suspensión, diluvia en Valencia, como podéis comprobar de fondo. Sin embargo, no está previsto que mañana llueva a la hora del partido en la capital del Turia. La alerta roja termina hasta medianoche y la alerta naranja acabará a las 12 del mediodía. La decisión de aplazar el partido ha sido promovida, entre otros, por el propio Valencia Club de Fútbol, que ha enviado un escrito solicitándolo a la Federación, pensando en sus aficionados. El 58% de los abonados vive fuera de la capital. En lo deportivo, Corberán medita sacar del 11 a Diego López para dar entrada a Andrea Almeida en la media punta.
8 y 33, todavía se sigue hablando del derbi entre Atleti y el Real Madrid del pasado sábado. Y hoy hay una palabra que se ha puesto encima de la mesa. Desde Almaty, desde Kazajstán, Miguel Ángel Díaz, se habla sobre todo en el vestuario de falta de actitud.
Sí, hoy ha dado la cara a otro peso pesado. Si después del derbi le tocó al capitán Carvajal, hoy le ha dado el segundo, Fede Valverde, el uruguayo, que ha sido crítico. Ha desvelado que los jugadores han hablado mucho entre sí después de lo sucedido y ha reconocido que hay que reaccionar con urgencia. Para Valverde hay principalmente un único culpable de lo que pasó en el Metropolitano, la falta de actitud, palabra que ha repetido en varias ocasiones.
Son cosas que no tienen que ocurrir, la actitud creo que no se negocia, la actitud es lo primero, por lo menos para demostrar que queremos ganar el partido y no salir como los primeros minutos, que demostramos otra actitud, como si el empate nos sirviera, como si estuviéramos jugando ya el partido como campeones, y no es así.
¿Está Melchor, Xavi Alonso de acuerdo con ese diagnóstico? ¿El sábado lo que faltó solo fue actitud?
No solo eso. Hoy Xavi Alonso ha dejado un mensaje muy parecido al del sábado después de la derrota, es decir, ha vuelto a reconocer que fue un mal partido, una derrota dolorosa de la que hay que aprender rápidamente, pero ha querido dejar claro que no fue solo falta de actitud y que hay que pasar página ya.
Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación. Yo creo que no solo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego. Yo creo que estamos todavía en fase de construcción, en fase de ir mejorando. ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto va a durar, pero todavía estamos dando pasos para adelante y para dar 2 pasos para adelante igual a veces tienes que dar 1 para atrás. Hay que pasar página. Ya estamos en Champions. Duele, ha dolido, pero ahora ya estamos en modo Champions.
8 y 35, estamos en Almaty con Manolo Lama, que mañana nos va a contar, por supuesto, ese partido de la Champions. Manolo, el vestuario del Madrid ha puesto el debate encima de la mesa. ¿Falta actitud o falta actitud y más cosas?
Bueno, yo creo que no hace falta que me preguntes a mí. Te acaba de contestar un peso pesado del vestuario como el Fede Valverde, donde se ha autoinculpado él y todo el vestuario de la actitud que los futbolistas mostraron el otro día en el Metropolitano. Evidentemente, Xavi Alonso podría haber acertado en algún que otro detallito del planteamiento, pero en el fútbol de hoy en día tú tienes talento, pero como no iguales la capacidad física del rival, estás perdido. Y el otro día el Madrid estuvo muy, muy por debajo de las ganas, de la fuerza y de la rabia que tenían los futbolistas del Cholo Simeone.
Y es que Valverde hoy también ha reconocido que hay jugadores o que han estado a un nivel bastante bajo en los últimos partidos.
Nosotros tenemos que también dar lo mejor de cada uno, el 100% para que esas cosas, bueno, se resuelvan lo antes posible. Hemos tenido dos derrotas desde que estamos con Xavi y bueno, fueron dos derrotas muy duras. Nosotros como jugadores de Real Madrid tenemos que intentar que eso no pase, no ocurra.
La primera derrota dura en verano, esta segunda en el derbi, Miguel Ángel, que ha provocado que haya unos cuantos jugadores señalados tras el mal rendimiento del pasado fin de semana en el Estadio Metropolitano.
Y hay bastantes, Charly. Los dos jugadores que peor parados quedaron fueron quizás Carreras y Hausen. El ferrolano se vio desbordado ante las embestidas de Juliano y de Marcos Llorente, porque además Vinicius le ayudó poco. Hausen estuvo flojo en el juego aéreo y en la anticipación. Tchouaméni debió de saltar con más ganas en el cabezazo de Lenormand y se echó en falta alguna parada milagrosa de Courtois. Pues si fuera poco, Valverde tampoco fue capaz de imponerse en el centro del campo.
Todo esto está en la hoja de servicios de los futbolistas, pero tampoco Melchor se libra a Xabi Alonso de las duras críticas tras el planteamiento del pasado fin de semana.
No, se le achacan principalmente dos cosas, la alineación y la falta de reacción del equipo. Alineación donde no se entiende que entrase Bellingham, que todavía está claro que no está al 100% y el equipo estaba funcionando, que Güler jugase pegado a banda y que además fuese sustituido en la segunda parte cuando había sido de lo poco destacable del conjunto blanco, y esa falta de reacción de la que te digo en la segunda parte, donde entró Gonzalo ya en el minuto 90 con el 4-2 y sin tiempo.
Con la actitud encima de la mesa y con estos argumentos planteados sobre el partido del fin de semana, hoy preguntamos, ¿quién fue el mayor responsable de la derrota del derbi?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Jugadores o técnico, jugadores. Tomás, ¿tú a quién apuntas?
Mira, querido, como animalico generoso, tolerante y progresista que soy, salvo a Portland, Chendo y Albérico. Los demás, les estoy empezando a coger una manía a jugadores del Madrid que no te imaginas. ¿Ni un derbi les motiva a estos tipos? Bueno, pues nada, que dice Xavi que están en modo Champions. Mejor, que ganen mañana y si no, que vuelvan con peluca y por aeropuertos distintos. ¡Qué bochornito, querido!
¡Oh! Emilio, ¿tú dónde pones la lupa?
Yo hace mucho tiempo que lo tengo claro. Wow, desde el mismo día que decidieron que eso, que podían prescindir de Kroos, que podían prescindir de Modric, que podían prescindir de un cerebro. No se puede jugar a fútbol de verdad y en serio y contra grandes equipos sin tener eso, un Kroos, un Modric, un Pedri, un Rodri, un Vitinha, de verdad. O sea, y eso forma parte de la responsabilidad del entrenador, haber permitido que el club no haya contratado un futbolista así. El Madrid puede ganar a todo el mundo, menos a los buenos equipos, porque no tiene creador y ya está. Y los demás partidos los ganará, pero los que haga falta que alguien como eso, como Kroos, como Modric, como Rodri, como Vitinha, como Pedri, lleven el equipo, pues no los ganará.
Cerramos el debate, Antonio Pérez del Castillo, con la opinión de los internautas. ¿A quién señalar, al vestuario o al entrenador?
Fue muy dura la derrota para el Madrid y los copenautas dividen la culpa casi a la mitad, porque el 55% de ellos señala a los jugadores por la goleada, el 45% responsabiliza a Xavi Alonso de ese 5-2 contra el Atlético de Madrid.
8:39 y mañana la Champions.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
Mañana, segunda jornada de la fase Liga de la Champions de la Liga de Campeones desde las 6:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE, porque el Real Madrid juega a las 7:45 y lo hace en Almaty. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel? ¿Habrá rotaciones en el conjunto de Xavi Alonso?
Yo creo que sí, que va a haber rotaciones. Xavi tiene hasta 5 bajas, todas en defensa. Recordemos que Carvajal está sancionado y lesionado y que Militao espera poder jugar el próximo sábado contra el Villarreal. En principio jugará con defensa de 4. Recordemos que están los dos laterales derechos lesionados, así que Valverde podría jugar en esa posición y Fran García de lateral izquierdo. Además, Camavinga, Brahim, Rodrigo y Ceballos pueden tener cabida en el once inicial. Valverde ya jugó el año pasado varios partidos en la posición de lateral derecho. Reconoce que no se siente cómodo, pero desmiente que se haya negado a jugar ahí.
Nunca me negué a jugar en otras posiciones, no hablo de lateral, hablo en general. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me tocara jugar. Siempre di mi opinión, que siempre uno que pueda jugar de titular siempre tiene que recibirlo y abrazar esa oportunidad como si fuera la última. Estoy a disposición del equipo, siempre lo dejé muy claro y siempre voy a morir por mis compañeros, por el equipo y por Real Madrid.
Más de 6.000 kilómetros separan Madrid de Almaty, evidentemente también un mundo en lo futbolístico. Mansilla, ¿puede este equipo darle un susto mañana al Real Madrid?
Charlie, si el Kairat Almaty, ya no digo ganase, digo rascase un punto al Real Madrid, se recordará como un acontecimiento deportivo histórico. Es un rival infinitamente menor que el Madrid, sin jugadores contrastados en Europa. Por decir algo bueno de los kazajos, se han cargado equipos como el Slovan de Bratislava o el Celtic en las previas y no han recibido goles en casa en toda la clasificación, eso sí. Tienen un delantero de 17 años, Payev, al que ya ha fichado el Chelsea, que es el único jugador un poquito diferente. Y atentos también al tercer portero, que con 18 añitos ha tenido que debutar ya por las dos lesiones de los dos porteros anteriores. Solo lleva dos partidos como profesional en el primer equipo y mañana puede dejarnos grandes momentos.
Mañana, un poquito más tarde, a las 9, segunda jornada también para el Atlético de Madrid. Lo hace en casa frente al Eintracht de Frankfurt con el Cholo Simeone como protagonista porque Antonio no va a poder estar sentado el banquillo rojiblanco mañana.
Sí, hemos conocido hoy, Charlie, el partido de sanción que le cae por aquellos incidentes de Liverpool. Pudo ser mayor, pero las alegaciones del club han conseguido que definitivamente sea un partido de sanción que va a cumplir mañana frente al cuadro alemán. En lo puramente deportivo se entrena ahora mismo el Atlético con cuatro nombres propios. Primero, ojo, el de Sorlo, que ha trabajado con un recuperador al margen del grupo y luego se ha retirado, dice el club, que por reparto de cargas, y no estarán mañana ni Jiménez, ni Cardoso, ni Almada. Antes del entrenamiento, el Cholo ha comparecido en rueda de prensa y, entre otras cuestiones, ha hablado de cómo puede soportar la presión de fuera cada vez que su equipo atraviesa una mala racha.
Yo me siento un afortunado. Soy un agradecido diariamente y todos los días al lugar que tengo, a la posibilidad que me dieron, a haber podido tener unos dirigentes como Miguel, como Enrique, donde siempre me han acompañado y siempre me han apoyado en los momentos de dificultad, donde he tenido gente que hoy no está en el cuerpo técnico, que me ha ayudado un montón. Los futbolistas han sido maravillosos, todos. Sin ellos, imposible.
Supongo, Mansilla, que te habrá costado menos encontrar los peligros del Eintracht de Frankfurt.
Sí, es la antítesis de Simeone, Tom Moller, que acaba de reconocer en rueda de prensa que prefiere ganar 5-4 a 1-0, y eso es el Eintracht, un equipo ofensivo que viene dejándose muchos puntos por su fragilidad defensiva. De hecho, viene de arrollar al Mönchengladbach metiéndole 6 en 45 minutos y luego encajando 4 por relajarse. Han perdido este año a Ekitike, que se fue al Liverpool, pero ojito porque de mitad de campo para adelante tienen 4 o 5 jugadores con calidad, rápidos y peligrosos. Te destaco al que más me gusta, al joven turco Can Uzun, 19 añitos, la nueva perla turca que está dejando boquiabierta al fútbol europeo en este arranque de temporada.
Eso es mañana, pero ojo a la pedazo de jornada que tenemos el miércoles con otros tres partidos. Destaca evidentemente el partido que se va a jugar en Montjuic entre el Barça y el Paris Saint-Germain. ¿Recuperará alguien, Elena, Hansi Flick?
Valde va a recibir el alta médica. Lamine Yamal está listo para ser titular tras revolucionar ayer el partido al minuto de reaparecer sobre el campo asistiendo a Lewandowski para el 2-1 de la victoria. Son baja. No se recuperan Rafinha, Fermín, Joan García y Gavi. Flick dio descanso a Cubarsí, Olmo y Ferran. Ayer, pensando en el miércoles, en el PSG, celebró así la vuelta del 10 del Barça, la vuelta de Lamine.
Estoy feliz por tenerle de vuelta. Estamos todos contentos. Ha vuelto y ha demostrado directamente que es extraordinario.
El Barça tiene un montón de bajas, pero también las tiene el equipo de Luis Enrique, Dani Gil.
Pues el Paris Saint-Germain llega mañana a Barcelona condicionado por las lesiones. Esta tarde ha vuelto a los entrenamientos y de momento el club no ha hecho ningún comunicado respecto a los jugadores que ahora mismo son duda de cara al partido del miércoles. Ayer se filtró que son más o menos optimistas con que Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves puedan hacer un esfuerzo y llegar a tiempo para jugar contra el Barça en Champions. Kvaratskhelia podría entrar en la convocatoria, aunque todo apunta que será suplente porque no está ni mucho menos al 100%. Due no parece que pueda llegar y los que están descartados del todo son Marquinhos y Dembélé.
Partidazo que, como decimos, se va a jugar en Montjuic. Todavía no está listo el Camp Nou, pero Baggiori, ¿se vislumbra una nueva fecha en el horizonte?
Podría ser, hay que ponerlo esto siempre en condicional, el 18 de octubre contra el Girona, porque ahora ya no solo el Barça es optimista sobre un cercano regreso al Camp Nou, También lo es el ayuntamiento. Albert Valle, teniente de Alcaldía de Seguridad, el mismo que a finales de agosto manifestó que muy probablemente el Barça tendría que jugar unos meses en Montjuïc, hoy ha declarado en RAC1 que de cara al partido contra el Girona del 18 de octubre se podrían haber arreglado los pequeños problemas que había y se podría dar el visto bueno para reabrir el Camp Nou parcialmente. Sería con 27.000 espectadores.
Y ojo a los otros dos partidazos del próximo miércoles. Por ejemplo, un apasionante Dortmund Athletic, se recupera Nico Williams en los Leones, Peña.
Como agua de mayo espera Valverde el regreso de Nico Williams, un regreso que podría producirse este miércoles en Dortmund, y es que el extremo rojiblanco ha vuelto a entrenarse con el grupo casi un mes después de sufrir una lesión muscular. Nico se ha perdido 5 partidos, que son justo los que el Athletic lleva sin ganar. Pese a ello, Valverde no está dispuesto a correr riesgos con una de sus estrellas, así que habrá que esperar hasta mañana para saber si finalmente se decide a convocarle para esa segunda jornada de la Champions.
Y vaya otro partidazo el miércoles también a las 9 en la Cerámica, Juan Igual, Villarreal, Juventus de Turín.
Pues Marcelino, Charlie está muy pendiente de los futbolistas que llegan con problemas físicos al partido del miércoles ante la Juve. Rafa Marín terminó con una contusión el partido de Liga ante el Athletic Club, pero parece que podrá jugar. Gerard Moreno podría, después de mucho tiempo, volver a una lista de convocados para este partido en Champions, y al que va a recuperar para jugar seguro de inicio en el medio del campo es al gallego Santi Comesaña.
Una gran semana de Champions, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
La jornada de Liga nos deja unos cuantos técnicos que son noticia. Por ejemplo, en el Betis, Ocaña, parece mentira, pero el tema, sin duda, que está encima de la mesa es la renovación de Manuel Pellegrini.
Sí, señor, y además un tema que yo creo que es recurrente y que además tiene sentido. En el partido del otro día ante Osasuna cumplió 264 encuentros Pellegrini dirigiendo al Real Betis Balompié. Ha superado a Serra Ferrer y ahora mismo es el número uno con este registro en el conjunto de las 13 barras. Se dio un abrazo tremendo con el presidente, con el que había mucha tensión, y le entregaron una placa, y Pellegrini quiso reconducir la situación en rueda de prensa.
Y con el presidente, un abrazo sin ningún tipo de problema, porque no tenemos relaciones absolutamente normales, y no tenemos nada en contra uno del otro. Así que las otras son situaciones que se manejarán en el momento oportuno, pero ya lo dije antes.
Y en el equipo de enfrente, Víctor Fernández, no sé si la gente está pensando que Almiria lo está haciendo mejor de lo que esperaban.
Sí, sin lugar a dudas. Y es que el Sevilla está firmando un inicio de temporada más que aceptable. Tener 10 puntos a estas alturas era algo casi inesperado. Almeida se ha convertido en el gran referente de este equipo. Sus números son muy buenos. Habría que remontarse incluso a la etapa de Lopetegui para comparar este arranque de liga. Pero Almeida está sorprendido también en sus declaraciones por la realidad con la que analiza las cosas y por sus lecciones de vida. Así explicaba ayer en Vallecas la necesidad que tiene este Sevilla.
El partido pasado creo que vi cosas mucho mejores que las que vi hoy, pero este es el fútbol. Y de repente hoy, haciendo menos cosas, nos llevamos los 3 puntos y nos sirve. A nosotros nos sirve todo. ¿Vieron cuando te falta ropa, te faltan zapatillas? Entonces viene un familiar y te dice, ¿te gusta el pantalón del abuelo? Sí, lo uso. ¿Te gusta la remera que le sobró a tu primo? Sí, dámela que la uso. Estamos en esa búsqueda.
Aunque el técnico milagro de este arranque de campeonato se llama Eder Sarabia, Cristian Egea, y lo encontramos dirigiendo a un Elche de Champions.
La ilusión es lo que tiene la afición del Elche Club de Fútbol, viendo que su equipo, después de 7 jornadas, es cuarto clasificado en puestos de Champions League. Un Elche Club de Fútbol que está ilusionando a toda la afición franjiverde y que junto con el FC Barcelona son los dos únicos equipos que no conocen la derrota. Eder Sarabia hablaba sobre esa ilusión de los aficionados.
Nuestra responsabilidad ahora con la juventud y con esos franjiverdes del futuro es esta, ¿no? El que al margen de que les guste Lamine, Mbappé, Julián Álvarez o yo que sé quién, que se sientan identificados con sus jugadores, con lo que hacen su equipo y que quieran ponerse la camiseta de su equipo.
Antes de ir con el repaso a la segunda y a la primera federación, un par de líos. El primero tiene que ver a Arrillaga con Facundo Garcés, con ese pasaporte malayo suspendido por la FIFA, que ha hecho hoy el conjunto vitoriano Arrillaga.
Pues así es, y como no hay medidas cautelares, el Deportivo Alavés, debido a la sanción impuesta por la FIFA a Facundo Garcés por falsificación de documentos en su convocatoria de junio con la selección de Malasia, que le inhabilita 12 meses para toda actividad futbolística, el club aparta, suspende al central argentino del Deportivo Alavés, que no formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto. Garcés apelará la decisión. El Deportivo Alavés espera que todo se solucione favorablemente en el menor tiempo posible.
Y un último lío más de tribunales que tiene que ver con el Barça y con un expresidente, porque ¿qué ha pasado con Bartomeu, Víctor Navarro?
Que está investigado por una denuncia de Laporta, lo avanzaba El Mundo este mediodía. El presidente denuncia al expresidente por el pago de comisiones en fichajes, como por ejemplo el de Antoine Griezmann, y tasa todos los perjuicios al club en 30 millones de euros. Además, le atribuye a la junta anterior delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable. Bartomeu tendrá que declarar en Barcelona el próximo 24 de octubre.
No tenemos fútbol en primera, pero sí lo tenemos en segunda división.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Desde las 8:30 en Butarque se está jugando Santi Duque, el Leganés, frente al Club Deportivo Castellón.
21:30, Charlie, de la primera mitad en el Estadio Municipal Butarque. De momento, duelo igualado, sin demasiadas ocasiones para ninguno de los dos equipos. Brilla en el Leganés Luis Duque, sin aproximaciones peligrosas. 22 ya, Leganés 0, Castellón 0.
Mucho donde elegir, Pepe Torrente, este fin de semana, pero ¿con qué equipo te has quedado?
Con el Andorra, porque asaltó el Sardinero ganando 1-2 al Racing de Santander. Es un recién ascendido, pero ojo, porque está siendo una de las grandes revelaciones. Suma 14 puntos a uno de Cádiz y Depor.
¿De quién es el sonido?
De uno que debutaba, del Cuco Ziganda, entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa. Debutó ganando el derbi del Valladolid 0-1 y así le habló a sus jugadores en el vestuario.
Eso es la hostia. ¿Cómo habéis entrado? ¿Cómo habéis aguantado? Vas a jugar un sitio que no es el tuyo. ¿Sales? Todos me han dicho. Ya, me ha gustado. Pero 9 meses. ¡Felicidades, señor!
Y la figura del fin de semana tiene sabor manchego, Pepe.
John Morcillo, dos goles suyos culminaron una remontada histórica del Albacete. Ojo, perdían 3-0 con el Sporting en el Molinón y acabaron ganando 3-4 con último tanto de penalti en el descuento.
En Primera Federación, ¿quién ha sido para ti jurado el equipo del fin de semana?
El Atlético Sanluqueño no conoce la derrota, es máximo goleador del grupo segundo, mejor visitante y es líder merecido tras endosarle un 3-0 al Cartagena.
¿Dónde encontramos el sonido del fin de semana?
El técnico del Real Murcia, Joseba Echeverría, el club con más abonos de la categoría, volvió a perder 1-0 en Algeciras, el equipo cae al descenso y el míster pulsa el botón rojo.
Que nos va a venir bien para espabilar. Lo mejor de todo es que el equipo pues se ha tocado fondo en la jornada 5. Es lo mejor, porque tenemos mucho tiempo por delante, pero bueno, y solo queda mejorar, ¿no?
Y el protagonista del fin de semana es
Quique Márquez, media punta del Zamora. Un gol y 2 asistencias para ganarle 3-0 al Mérida y seguir junto al Tenerife como los únicos invictos del grupo primero.
¿Con qué te quedas, Andrea, de este fin de semana en la Liga F?
El Barça continúa líder después de ganar el derbi frente al Español por 2-0. El Atleti es segundo a 2 puntos, goleó 4-0 al Granada a domicilio. La Real Sociedad cierra Champions, ganó también 0-2 en casa del Badalona y el Real Madrid pone la nota negativa. Volvió a pinchar, esta vez en forma de empate, 0-0 en el Heliodoro ante el Tenerife, que es cuarto, las blancas quintas en su peor arranque en el descenso, Dux, Logroño y Levante.
Y también repaso de lunes el que hacemos Avilés del fútbol internacional.
Sí, en Inglaterra derrota del Liverpool, la primera en la Premier, 2-1 ante el Crystal Palace, eso sí, sigue líder con 2 puntos de ventaja sobre el Arsenal. En la Bundesliga, goleada del Bayern, 4-0 al Werder Bremen, los de Múnich siguen en primera posición con 15-15. Cambio de líder en Italia porque el Milan ganó 2-1 al Nápoles y aprovechó el empate 1-1 de la Juventus contra el Atalanta. Y en Francia, victoria del PSG 2-0 contra el Auxerre. Por cierto, se mantiene primero, pero con los mismos puntos que el Olympique de Lyon.
Hablando de fútbol internacional, ayer mal comienzo, Santi, en el Mundial Sub-20 para la selección española.
Situación, Charlie, muy complicada para los chicos de Paco Gallardo tras su derrota por 2-0 ante Marruecos en el debut en el Mundial Sub-20 de Chile. España, encuadrada en el grupo de la muerte, está junto a México y Brasil y se medirá el miércoles a las 10 a los aztecas, obligados a ganar si no quieren jugárselo todo contra Brasil el próximo sábado.
8:54, lo siguiente, Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora, en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso, sí, con la edad. Pero
mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Hablamos de motociclismo, así habla un campeón del mundo, Marc Márquez.
Seguro que no lo está viendo desde allá arriba. Mi abuelo, todos los abuelas y abuelos, pero mi abuelo lo vivía de cerca y era súper directo conmigo y me dijo, basta ya, y le dije, última oportunidad. Y seguro que no está disfrutando como nosotros. Siempre lo primero que me sale es que estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entrar en un bucle.
Esta noche, protagonista absoluto en el partidazo con Juanma Castaño, Marc Márquez en los micrófonos de la cadena COPE. Carlos Miquel, hablamos ya de el mejor piloto de la historia.
En el mundo del motor, tan pendiente de la mecánica, en el fondo da igual los números. Lo que importa son las sensaciones, lo que un piloto pueda darte. Y en eso, el mejor de la historia, desde luego, es Marc Márquez. Luego sí, luego estarán los de la numeritis, que os aseguro yo que va a haber más mundiales firmados por el piloto de Cervera y llegará a ser el más laureado de la historia de MotoGP.
De una buena noticia a otra buena noticia, Ángel García, porque tenemos a Carlos Alcaraz en la final del torneo de Tokio.
Y eso que hoy le tocó sufrir, perdió el primer set ante Casper Ruud, acabó remontando y ganando los dos siguientes, va a jugar la gran final mañana ante el estadounidense Fritz. Y eso sí, Carlitos sabe que hoy tocó ponerse el mono de trabajo.
Bueno, la verdad es que hoy ha sido un partido muy, muy complicado, ¿no? Sobre todo a nivel de emociones. Muy contento de haberle dado la vuelta, de haberme sobrepuesto a todos esos problemas y acabar ganando, ¿no? Y mañana una final muy interesante donde Taylor está jugando un grandísimo tenis y la verdad que con muchas ganas de afrontar ese reto.
También día de alegría para el golf europeo. Y eso que a última hora sufrimos más de la cuenta frente al equipo americano, ¿eh?
¿Tú qué crees? Yo al menos sí, ¿eh? Dice Shane Lowry, el que metió el pat salvador, que nunca había tenido semejante resaca. Y no es para menos, ¿eh? Europa lo vio todo perdido. Solo Aberg ganó su partido, Ram cayó exhausto. Y finalmente, con dos empates, Europa se llevó una Ryder por un escueto 15-13. En dos años, a Irlanda.
Dos apuntes más de baloncesto. El primero, felicidad en Valencia, porque por allí Fermín Rodríguez ha caído el primer título de la temporada.
Sí, el Valencia Basket sometió al Madrid 94-98, se llevó esa Supercopa de Málaga con Sergio de la Rea haciendo historia al ser a sus 19 años y con 21 puntos el MVP más joven de la competición. Una pena que por la alerta roja y el temporal no se haya podido celebrar con la afición este cuarto título nacional del club.
Y ojo, porque esta semana, mañana en concreto en Madrigal, arranca por fin la Euroliga de baloncesto.
Regresa la mejor competición europea de baloncesto, una competición que este año se ha ampliado de 18 a 20 equipos. Participan cuatro españoles, Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia.
¿Cómo dejamos, Andy, el partido en Butarque entre el Leganés y el Castellón?
Se mantiene igual, Charlie, minuto 30, primera parte, 0 Leganés, 0 Castellón, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos.
Ahora todos a escucharte, Ángel, con la última hora de la guerra y de esa cumbre de paz en la Casa Blanca. Y, por supuesto, a las 11:30 te recuerdo que está Marc Márquez en el partidazo con Juanma Castaño.